Jorge Richter es politólogo, es comunicador, es especialista en comunicación política y análisis de escenarios, es vocero del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y tiene la gigantesca gentileza que ya le agradecemos de estar con nosotros. Jorge Richter, Juan Manuel Carc y Mario Weinfeld acá en Radio Nacional y Nacional Folclórica y una cantidad de radios públicas de Argentina. Muchas gracias por atendernos, nos estamos viendo además por suerte. Buenas tardes.
¿Cómo está Mario? Es para mí un gusto poderlo conocer. Debo reconocerle que he leído varios artículos suyos a través de Página 12. Para mí un placer. Manuel también en Radio Nacional. Un cordial saludo para toda la gente en la Argentina, para la comunidad boliviana que también es muy importante allá. Yo honrado de estar con ustedes.
Agradecidos nosotros, y va la primera pregunta. Se realizó hace poquito, hace días nomás, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y el presidente de Bolivia, Luis Arce, pronunció un discurso enérgico, para mi gusto muy bien fundado, pero en todo caso muy drástico, respecto del golpe de Estado que se produjo en vuestro país hace poco tiempo. Le pediría, si es posible, que nos resumiera cuáles fueron los puntos salientes del discurso del presidente Arce y cuál es, si se puede, cuál es la motivación que lo llevó a plantear ese punto ahí, en el pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas.
Mario, son varios los puntos que tocó y abordó el presidente. Él pidió por una economía más justa, por una reprogramación de los servicios de la deuda externa, por una atención al medio ambiente, porque se puedan también liberar las patentes de las vacunas, por una equidad en el tema sanitario en los países, no solamente en la distribución de la vacuna, sino también en las posibilidades que deben tener nuestros pueblos para acceder a ella. Ahí han sido un conjunto de elementos. Pero usted menciona uno que ha instalado en nuestro país una profundización, hablándolo en términos argentinos, de la grieta social, de la polaridad social, que es una polaridad racializada en Bolivia y resuelta además, Mario, Juan Manuel, desde el año 1825 en el que conformamos la República de Bolivia. En ese sentido, el presidente, no solo ahora en Naciones Unidas, el 22 de enero, cuando se conmemora el Estado Plurinacional de Bolivia, el 6 de agosto, que hace referencia a la Constitución de la República de Bolivia y su independencia, y en cada uno de los foros en los cuales él está presente, hace una referencia al quiebre y a la ruptura institucional de nuestro país. ¿Por qué esto? Porque en Bolivia, las nuevas formas que el neogolpismo ha implementado para poder cambiar al titular del poder ejecutivo, tienen matices que si no ponemos énfasis en ellos pueden pasar como eventos constitucionales. Esto por un lado. El segundo elemento que es absolutamente importante, que se instaló en el gobierno una persona que no tenía posibilidad alguna, avales legales, legitimidad por supuesto, ni siquiera ocupaba el cargo en el Senado Nacional, el cargo que le hubiese permitido tomar el mando del Estado. Y esto significó la instalación de un gobierno de facto. Para sostener ese gobierno de facto, Mario, masacraron a 38 bolivianos en los lugares de Sacaba, en Cochabamba, de Sencata, en La Paz. Pero fíjese usted que no solamente eso, sino que entre esas muertes, varios de ellos fueron por ejecuciones sumarias, algo que pensábamos que había quedado en la memoria de quienes vivieron a inicios de los años 80 o en la dictadura de Banzer. No, esto ha vuelto a ocurrir en el país. Torturas con choques eléctricos, con vejaciones sexuales a nuestras mujeres, con utilización de bolsas para generar sensación de asfixia, encarcelamiento de más de 1,000 personas en el país, más de 800 heridos que todavía hoy en día tienen las lesiones en el cuerpo. Entonces, fíjese usted el escenario que nos construyó el grupo que yo le he denominado en un libro que acabo de presentar, el noviembrismo, el grupo que conforma el noviembrismo, que intentó buscar y conseguir su objetivo político a través de la violencia, que para ello murieron y mataron, pero fundamentalmente mataron más de lo que ellos murieron.
Jorge, ¿cómo estás? Lo saluda Juan Manuel Carr. Sobre esto que menciona el noviembrismo, su nuevo libro, le quiero consultar. Hay un sector político en Bolivia que sigue diciendo que no hubo golpe. Claro, es el sector que comandó el golpe, entonces tampoco lo va a admitir. Y que sigue mencionando que hubo un fraude electoral, algo que me parece que la propia elección 2020 de Arce desmiente, ¿no?, la idea de fraude electoral en el año 2019. ¿Qué nos puede contar sobre ese sector y por qué desconoce, que efectivamente hubo un golpe de Estado? ¿Es su participación lo que lo hace desconocerlo?
Juan Manuel, la gente que generó la ruptura institucional en Bolivia, el golpe de Estado, tuvieron la idea de que ellos iban a poder sostener el poder para sí a partir de una fuerte crisis instalada en los sectores del movimiento popular en Bolivia y del movimiento al socialismo en la alta dirigencia. Pensaron que iban a retener el poder por muchos años. No imaginaron nunca que casi de forma precisa, un año después, iban a tener que entregar el poder porque el voto popular había señalado esto. Pues ante esa situación hoy se ven en un complejo panorama de responsabilidades jurídicas y penales por los juicios iniciados que corresponde en la búsqueda de la reconstrucción de la verdad y del establecimiento de justicia en nuestro país. El noviembrismo, que es como yo denomino a este grupo, ha instalado desde aquel tiempo una narrativa indemostrada. Y eso ha llevado a que el país se pueda polarizar también dicotómicamente entre dos discursos. Uno, que es fraude electoral, que lo sostienen la gente que generó el golpe, y que debo decirle, en honor a la verdad, Manuel, en honor a la verdad, no lo han podido acreditar. Porque ellos hablan de un fraude informático cuando nuestro sistema electoral es manual, de múltiples controles sociales en la vigilancia de los resultados, del llenado de las boletas electorales, de las actas de sufragio y del cómputo. Es un sistema manual. ¿Uno podrá decir que en estos tiempos existe esto? Pues sí, por ello los resultados los conocemos 7 días después por mandato de ley. Frente a este fraude electoral, que es una narrativa, está el otro discurso de golpe de Estado. Yo, en lo personal, he sostenido que el golpe de Estado no es una narrativa en tanto y en cuanto los bolivianos la hemos vivido. Hemos visto caer a la gente en las diferentes represiones de parte de los militares. Hemos visto patrullar nuestras ciudades durante meses y meses de parte de las Fuerzas Armadas. Hemos visto encarcelar a bolivianos y bolivianas sin proceso alguno, simplemente por el hecho de ser dirigentes sociales. Han ido a la cárcel ellos. Entonces, la narrativa indemostrada frente a la vivencia de los bolivianos. Esto es lo que nos polariza a los bolivianos en el eje discursivo. Pero está claro que el país el pasado año reconformó la crisis política tan profunda, reconformó sus legitimidades, reconstruyó las proporcionalidades de poder político de forma tal de que hemos vuelto a tener el diseño del modelo de país que quieren los bolivianos, y ese es un proyecto popular.
Estamos hablando con Jorge Richter, que es vocero del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Hay una imagen del último viernes que nos llamó la atención a quienes por ahí no estamos en el minuto a minuto de la política boliviana, que fue un desplante que hizo el gobernador de Santa Cruz. Estoy hablando de Luis Fernando Camacho, hay que decir, uno de los artífices del golpe de Estado del año 2019, pero con lugar institucional ahora, ¿no? Gobernador de uno de los distritos más importantes del país. Un desplante que le hizo al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, estoy hablando de David Choquehuanca. Además han bajado una bandera huipala, ¿no? Hubo ahí una situación, ¿no?, en la ciudad de, de Santa Cruz. El propio Camacho, además, vuelve a hablar de fraude en esa, en ese mitin político, en ese encuentro, y dice que no hubo golpe. ¿Qué análisis hace usted del momento actual de Bolivia, no? Porque ese noviembrismo bien nos sirve para interpretar 2019, pero sigue vigente políticamente algunos sectores de ese noviembrismo en la política cotidiana de Bolivia, ¿no?
Es correcto, Juan Manuel. El noviembrismo en realidad ya es una práctica de acción política. Son formas y maneras de proceder en la política. Son maneras radicales, extremistas, donde ni siquiera los proyectos políticos de centro han quedado incólumes, sino que estos también han hecho un viraje hacia la radicalización extrema en la política boliviana. Esa radicalización, Juan Manuel, tiene fuertes elementos de racismo, de intolerancia, de odio y de autoritarismo marcado. Y no estoy utilizando adjetivos solamente con un afán de poder catalogar al señor Camacho, que es el gobernador del departamento de Santa Cruz ahora, sino que esto se evidencia en las conductas. Por ejemplo, han señalado y han dicho ellos que la huipala, que es un símbolo patrio por mandato constitucional, en que está textualmente reflejado en el artículo 6 de nuestra Constitución, han señalado que este símbolo patrio a ellos no los representa. Y en ese sentido han generado un ultraje al símbolo patrio. Nosotros podríamos tener de esto algunas lecturas, y muy rápidamente menciono. Primero, que la polaridad social subsiste, pero eso sería casi un análisis excesivamente sencillo y simple. Número dos, podríamos decir que están interesados en generar violencia porque están ganados por una intolerancia marcada de la cual no se logran desprender. También este sería un argumento sencillo. El hecho real, en mi criterio, Juan Manuel, es que hay un cerco y una ofensiva jurídica sobre los responsables del golpe de Estado, y el señor Camacho, los grupos conservadores de Santa Cruz, personalidades que estuvieron comprometidas en aquellos eventos, están creando un círculo de seguridad social a partir de movilizaciones, a partir de un enojo social instalado en Santa Cruz frente a los sectores populares, de forma tal de que el Poder Judicial, la Fiscalía del Estado, el Ministerio Público, quiero decir, no tenga posibilidad de alcanzar al señor Camacho, de citarlo a declarar en el proceso que ya él tiene abierto. En mi criterio, le repito, Juan Manuel, el trasfondo de todo esto es enardecer a la población en Santa Cruz, a los sectores más radicales, constituir este anillo de seguridad para que el Ministerio Público no lo pueda ni siquiera llamar a declarar al Departamento de la Paz e iniciar ese proceso. En los hechos reales, este es el fondo de la cuestión.
Jorge, ¿cómo está gobernando Arce? ¿Cómo le contaría una argentina, a un argentino que nos está escuchando ahora en todo el país a través de Nacional, los fundamentos básicos del gobierno de Arce, que en noviembre próximo ya va a cumplir un año, ¿no?, en la jefatura del Estado, y que además se llegó con una campaña electoral donde se mencionaba que con el gobierno de Jeanine Áñez Bolivia había vuelto a una etapa económica muy complicada, con hambre en algunos lugares del país? ¿Cómo fueron estos primeros meses de gobierno, ya casi llegando al año?
Bueno, yo tengo ahí que señalarte. Hago siempre comparaciones con la Argentina porque yo estudié en Córdoba, en la Argentina, viví 6 años allá, y por supuesto hago un seguimiento. Y el día de ayer teníamos una reunión con gente de la CELAC y ahí yo expresaba algunos temas numéricos, estadísticos de lo que está ocurriendo en Bolivia. Estimamos que vamos a tener un crecimiento económico de alrededor del 6% para este año. La gestión de la señora Áñez nos había dejado con una caída de nuestro Producto Interno Bruto del 11%. Fue verdaderamente crítico para Bolivia. Hemos tenido una reducción de la tasa de desempleo de 40% en números redondos, del 11.5 al 6.5 actual. Hay que reconocer, por supuesto, que Bolivia tiene economía informal, o es uno de los países con la mayor economía informal de la región y uno de los que tiene este tipo de economía más grande en el mundo. Sin embargo, hay una caída importante en el tema del desempleo. Nuestras exportaciones han crecido en relación al 2019, nuestras importaciones han disminuido en relación al 2019, han aumentado las recaudaciones tributarias, se está reactivando la economía en Bolivia a partir de un modelo que el presidente Luis Arce ya había implementado en la anterior gestión. Esto significa profundizando la inversión pública para generar demanda interna, redistribuyendo los ingresos de manera prioritaria, Juan Manuel, y fundamentalmente también incorporando sustitución de importaciones. Usted sabe que somos un país con baja industrialización y hacemos un esfuerzo para lograr sustituir las importaciones en la medida de nuestras posibilidades. Y adicionalmente se han reactivado los grandes proyectos que quedaron inconclusos. Ahí un paréntesis, permítame, Juan Manuel. La señora Áñez no inauguró una sola obra del gobierno, seguramente por una cuestión de desprecio hacia lo que significaba el bloque popular, pero no inauguró una sola obra y paralizaron los grandes proyectos que Bolivia tenía en inversión y que ahora han sido casi en su totalidad ya reactivados. Estamos hablando de la planta de urea, estamos hablando del centro de investigación nuclear y así como esto, un conjunto también de obras muy importantes. Esto está reactivando la economía en el país, pero por supuesto es un proceso lento, no es un país altamente industrializado, entonces ello en mano de obra siempre significa que la gente tiene que buscar emprendimientos propios y desarrollar sus propias capacidades.
Estamos hablando con Jorge Richter, vocero presidencial de la hermana del Estado Plurinacional de Bolivia, y habló de sustitución de importaciones, una discusión que Richter, que alto conocedor de la Argentina, conoce, acá es una discusión eterna, perenne, es una discusión que surge, nace y resucita. Y vuelve,
desde la época de Perón.
De Perón en adelante ha venido en debate. Entonces, mi pregunta es respecto de Bolivia, también un poco reconociendo cierta limitación de saber, un país que tiene, como usted nos señaló, un desarrollo industrial, digamos, limitado. ¿Cuáles son los sectores en los que ya se está intentando una política de sustitución de importación en la actual presidencia?
Sobre todo en el sector alimenticio. Porque, ajá, claro, uno tiene siempre la primera imagen, sustitución de importaciones y piensa en equipo, piensa en vehículos, etcétera, en maquinaria y todo ello. Nosotros tenemos una preocupación, el presidente fundamentalmente tiene una preocupación expresa que no seamos, por ejemplo, importadores de alimentos y que podamos tener autonomía y soberanía plena en lo que significa la seguridad alimentaria en Bolivia. Número dos, el conjunto de las empresas estatales también deben priorizar por mandato y por norma, deben priorizar abastecerse con todos aquellos productos de origen y de producción boliviana. Esto también. Y ahí tenemos, le debo decir, Mario, ahí tenemos la presión de los grandes empresarios que están vinculados a los sectores oligárquicos económicos de Santa Cruz, que ellos tienen ahí muchas empresas, pero también tienen poder mediático. Bueno, ahí tenemos la presión para que sus productos puedan ingresar en varios proyectos sociales que tiene el Estado. Por ejemplo, en los subsidios hacia las madres gestantes. Ahí tenemos siempre la presión para que puedan ingresar estos productos de importación. Y el presidente, en eso le debo reconocer, Mario, tiene una terquedad a prueba de las mejores paciencias. No permite que se puedan incluir otros productos en tanto y en cuanto produzcamos en el país.
Y una última, agradeciéndole a Jorge Richter, con quien nos quedaríamos charlando todo el programa, que tiene otra variante, agradeciéndole ya su gentileza, su presencia y su claridad, una última pregunta, que es, ¿cómo describe la situación geopolítica de Bolivia, o la situación internacional de Bolivia en este nuevo contexto internacional? Pensemos lo que pasaba cuando se produjo el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, cómo estaba, qué es lo que pasaba, Lula preso, algunas cosas han cambiado, otras no. ¿Cómo lo leen ustedes en este momento, qué es de cambio, para colmo o para caracterizar también en contexto de pandemia?
Pues habría ahí que decir algunas cuantas cosas, Mario. Uh-huh. Nosotros los bolivianos, desde el año 2019, por algún motivo, será porque tuvimos como 14 años de una estabilidad sin grandes sobresaltos, pero desde el 2019, octubre del 2019, que donde se da el proceso electoral y se genera todo el periodo del golpe, hemos empezado a vivir una coyuntura política que, en términos de Zygmunt Bauman, podríamos denominar muy líquida. Es absolutamente cambiante. No tenemos semana en la cual no haya un evento nuevo que modifique el contexto político en el país y haga repensar los análisis y las proyecciones de escenarios. Lo que le quiero decir es que Bolivia pierde su democracia de manera absolutamente impensada. En 2019, Evo Morales era un gobierno muy fuerte, con mucho respaldo social. Yo nunca lo vi venir esto de un golpe de Estado, le soy absolutamente franco. Y después de ello, las formas de recuperación y de preservación de la democracia. Hablaba yo con el presidente Luis Arce y le decía, este es un modelo de preservación de la democracia, de recuperación de nuestra democracia a partir de la movilización de los sectores populares organizados en la sociedad, homogeneizados todos ellos en conductas electorales, cuando de procesos electorales y de recuperación de la democracia se trata, que nosotros tenemos como Bolivia la necesidad de exportarlo. Y ahí, cuando decimos esto, yo le planteaba al presidente, tenemos que hablar con la gente en Chile, porque allá se está dando también un proceso de miradas ya sobre la plurinacionalidad de la sociedad y del Estado chileno. Tenemos que acercarnos con la Argentina, porque la ofensiva de la derecha en la Argentina es absolutamente decidida. Tenemos que fortalecer nuestras relaciones también con Venezuela. Tenemos que fortalecer las relaciones con la región y lograr que Bolivia se constituya en una muestra de lo que ha significado preservar y recuperar la democracia a partir de la movilización social. Esto es muy, muy importante. Hay que hablar con el presidente Lula, hay que hablar con el PT del Brasil, y hay que fortalecer a los países de la región que tienen miradas progresistas, porque de lo contrario, de forma, utilizo el mismo término, de forma impensada, perdemos rápidamente la democracia, y esto pues nos afecta. Creo que Bolivia hoy en día tiene esta posibilidad de mostrarle al mundo y a la región fundamentalmente, y decirles que existen formas de recuperación y de preservación de la democracia a partir de la movilización de las distintas organizaciones sociales, y eso ya es importante en una etapa donde la democracia no es la de hace 30 años o 40 años atrás, cuando la recuperamos.
Jorge Richter, vocero presidencial del Estado Plurinacional de Bolivia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Radio Nacional Folclórica y una cadena preciosa de radios públicas de la Argentina. Un abrazo grande.
No, Mario, para mí ha sido un gusto poderlo conocer, poder conversar con usted, lo propio Juan Manuel también, un gusto la conversación con todos ustedes, y mi cariño enorme para el pueblo argentino, mi cariño enorme.
Volvemos a estudios. Gracias.